Muy buenos días. Como ya ha trascendido, la Fiscalía General de la Nación solicitó el pasado viernes fecha para audiencia de formulación de imputación contra la señora Lucy de Moreno. Esa audiencia quedó programada para el día 24 de abril a las 10:30 de la mañana. A ella se le imputarán el cargo de concusión en calidad de coautora por considerar la Fiscalía que ella, de la mano de su esposo, el ex senador Néstor Iván Moreno, solicitaron a los integrantes del grupo Nule la entrega a título de arrendamiento de las estaciones de gasolina que se estaban construyendo en el trayecto Bogotá-Girardot, trayecto que era construido y administrado por el grupo empresarial Nule. Ella y su esposo se aprovecharon del interés, precisamente, y esa es la hipótesis de la Fiscalía, que tenía el grupo Nule de continuar contratando con el distrito. Esa audiencia, como les digo, se va a llevar a cabo el día 24 de abril. Segundo, el día viernes a las 6 de la tarde, la Fiscalía concretó y firmó el acuerdo de colaboración con el señor Julio Gómez. El acuerdo consiste en lo siguiente. Primero, el señor Julio Gómez estará recluido en establecimiento carcelario pagando una pena de 10 años de prisión. Se compromete también a colaborar con la Fiscalía entregando información importante que ayude a avanzar en el esclarecimiento de todo lo que se conoce como el carrusel de la contratación, información contra o en los procesos que se siguen contra los señores Nule, también de algunos funcionarios que participaron en estos contratos de varias administraciones y algunos concejales del distrito en varios periodos. Aquí vamos a celebrar un preacuerdo de la misma forma como lo realizamos con el señor Emilio Tapia, es decir, va a haber un acuerdo o un preacuerdo por unos delitos y va a haber un principio de oportunidad por otro delito. Los delitos del preacuerdo son interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio, peculado por apropiación, todos ellos en calidad de interviniente, y el delito por el cual se va a solicitar el principio de oportunidad es el delito de concierto para delinquir. Frente a la parte económica del preacuerdo, como lo hicimos con el señor Emilio Tapia, también vamos a dejarlo sometido a lo que decida el juez de conocimiento en el incidente de reparación integral que se va a realizar o que se realiza al final del proceso. Para ese incidente, por supuesto, se debe contar con la anuencia de la víctima y en este caso, quien es víctima en este proceso es el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, quien ha estado de acuerdo también con esta forma de realización del preacuerdo. Tercero, en el día de hoy la Fiscalía va a solicitar fecha para audiencia de imputación contra el concejal José Juan Rodríguez. Esa audiencia se va a solicitar por considerar la Fiscalía que hay mérito suficiente investigativo para imputar el delito de interés indebido en la celebración de contratos en varios contratos correspondientes a la licitación de la fase 3 de Transmilenio. Se tratan de varios delitos de interés indebido en la celebración de contratos, es decir, se imputará ese delito en concurso homogéneo. Estas son las tres decisiones que quería compartir con ustedes.
Señor fiscal, vicefiscal, en cuanto a Julio Gómez, él había hecho una devolución anteriormente en el preacuerdo de 297 mil millones de pesos o 297 millones de pesos, no sé mal. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Tiene que devolver dinero adicional o cómo es ese procedimiento? Y en cuanto a Emilio Tapia, ¿qué va a pasar esta tarde? ¿Ya se tiene definido el preacuerdo? ¿Nuevamente se negoció o se va a reintegrar plata?
Sobre lo primero, Hay que tener en cuenta que cada una de estas imputaciones o la situación jurídica de cada uno de estos implicados es diferente. En el caso del señor Julio Gómez, como ustedes saben, en muchos casos se trató del cobro de anticipos que fueron utilizados en unas cosas diferentes a lo que debían ser utilizados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas de las obras para las cuales se dieron los anticipos se construyeron efectivamente. Entonces, por eso todas esas particularidades tendrá que tenerlas en cuenta el juez en el momento de decir si esa persona debe indemnizar perjuicios y por cuánto, y si él ha hecho devoluciones de esos dineros con anterioridad. Eso todo será objeto de valoración por parte del juez. Yo quiero ser claro en eso. La fiscalía, en ese punto concreto, no puede en un preacuerdo llegar a establecer detalles porque deben ser escuchadas las víctimas, porque eso debe ser objeto de un debate que se realiza en un incidente de reparación integral que se da ante los jueces. Y en el segundo caso, que usted me pregunta sobre el señor Emilio Tapia, yo quiero ser vehemente en algo. Sobre el preacuerdo, a pesar de que en un primer momento el juez lo improbó, todavía no se ha decidido de fondo sobre el asunto. Hoy la audiencia va a continuar. Y yo sí quiero decirles con toda claridad que la Fiscalía está preparada jurídicamente para afrontar todas las posibles vicisitudes que se presenten en este preacuerdo. Nosotros tenemos plan A, plan B, plan C, y hay algo en lo que quiero ser contundente. El acuerdo va a existir. Nosotros vamos a llegar a un preacuerdo con el señor Emilio Tapia. Yo sí quiero destacar que el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal dice que los jueces de conocimiento están obligados a aprobar los acuerdos que realice la Fiscalía siempre y cuando no se vulneren derechos fundamentales. Y aquí, en este caso, el juez, al argumentar o al improbar en primer momento el acuerdo, no explicó ni argumentó de ninguna forma por qué ese preacuerdo era violatorio de derechos fundamentales. Por el contrario, aquí lo que hay es una plena garantía de verdad, de justicia y precisamente de reparación, porque hay un plan de reparación que el juez de conocimiento tendrá que analizar en cada caso concreto. Entonces, sí quiero dejar claro que a pesar de que hemos tenido ese primer tropiezo, yo confío en el buen razonamiento del señor juez esta tarde para aprobar el preacuerdo, porque como les digo, es un acuerdo que cumple con todos los requisitos mínimos para hacer un buen acuerdo.
Vicefiscal, buenos días, en vivo para Cable Noticias. ¿Cuál es la situación de las dos personas a las que le fueron emitidas órdenes de captura en el caso de Luis Carlos Galán y qué viene en el futuro para estas investigaciones, dado que ya la familia asegura que aún falta mucho para avanzar en la presunta responsabilidad de agentes del Estado en este asesinato?
A ver, nosotros hemos venido desde el primer momento sosteniendo la tesis de que estos graves magnicidios, graves atentados a los derechos humanos deben seguir siendo objeto de investigación hasta que se esclarezca totalmente lo que pasó en estos hechos. Hemos dado unos avances importantes en los últimos meses y esta decisión que se tomó este fin de semana es una más que va a contribuir al esclarecimiento de estos hechos. Ya ustedes han conocido de qué se trata, cuáles son los cargos o por qué esas personas en el momento de resolverse situación jurídica se les dicta medida de aseguramiento. Esto es un momento, digamos, provisional en este caso, porque para dictar medida de aseguramiento se necesita como mínimo dos indicios graves de responsabilidad que el fiscal del caso consideró que se cumplían en este caso frente a esas dos personas frente a las cuales se dictó la medida de aseguramiento. Es decir, el caso va a seguir avanzando como avanzan todos los casos, como además hemos venido diciendo, en los graves magnicidios se van a empezar a tomar y van a seguirse tomando decisiones importantes para avanzar como sea necesario y posible el esclarecimiento de esos hechos.
Pero escúcheme, señor vicefiscal, ¿ya fueron capturados el coronel González y el mayor en retiro Montilla?
Hay una persona que ha sido capturada, la otra persona todavía no está sometida a la fiscalía.
¿Esta semana se define el caso del general Maza Martínez?
No, pues tengo información al respecto. Muchas gracias, muy amable.